Cristo. Tú hablaste a tus iglesias, como hemos estado estudiando en las últimas semanas, y nosotros queremos suplicarte que hables a tu pueblo aquí hoy. La vida de iglesia, Señor, no se trata de nosotros. La vida de iglesia se trata de ti. Concédenos poder tener la concepción de la iglesia que tú tienes, que nosotros podamos vivir para tu gloria, y que tú, que eres el exaltado, seas exaltado en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuánto te necesitamos, Señor, para hacer lo que nos has llamado a hacer? La vida de iglesia no es meramente lo que hacemos aquí los domingos. Es todo lo que hacemos representándote como pueblo tuyo en todo lugar. Háblanos, Señor, y muévenos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Señor, háblanos. Te lo pedimos de lo profundo del corazón, conscientes de nuestra debilidad, pero también de tu poder. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Vamos a estudiar la última de las cartas a las siete iglesias. Y dice esta porción así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De las siete iglesias, las personas tienden a recordar muy particularmente dos de ellas. La primera que nosotros estudiamos, que es la iglesia de Éfeso, la iglesia a la que Cristo le dijo que tú has dejado tu primer amor. Y la segunda iglesia es esta última iglesia, la iglesia de Laodicea, una iglesia a la que Cristo acusa de ser tibia y no ser ni fría ni caliente. Son las cartas que reciben, por así decir, las expresiones más duras y fuertes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero permítanme decirles algo sobre la iglesia sobre la ciudad de Laodicea y ver el contexto en el que se encontraba esta iglesia. La ciudad quedaba a unos 15 kilómetros de Colosas. Nosotros tenemos la carta a los colosenses en el Nuevo Testamento. Y como a 10 kilómetros de la ciudad de Hierápolis. Y he colocado este mapa allí para que podamos ubicarnos en Asia Menor. Y ese círculo rojo plantea estas tres iglesias, tres ciudades donde habían estas tres iglesias que eran bien cercanas. En Colosenses capítulo 4, Pablo hace referencia a Epafras, un líder en el área, y da testimonio en el versículo 13 diciendo: porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. O sea, que este era un líder, Epafras, que da Pablo testimonio de él, de que era alguien que hacía la obra del Señor y que estaba muy interesado en estas tres iglesias de manera particular que estaban tan cercanas. Eran iglesias tan cercanas que cuando Pablo le escribe a los colosenses, les pide que den saludos a los hermanos de Laodicea en el capítulo 4, versículo 15. Pero no solo les envía estos saludos, sino que en el versículo 16 dice: cuando esta carta, la de Colosenses, se haya leído entre vosotros, hacedla también leer en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. O sea que Pablo también le había escrito a los de Laodicea. No es una carta inspirada que tengamos en el cuerpo de libros del Nuevo Testamento, pero una carta del apóstol Pablo que ciertamente enviaba para dar directrices y exhortaciones a estos hermanos. O sea que vemos la cercanía de estas iglesias y la obra que en conjunto realizaban en el reino de Dios. La posición económica de la ciudad era buena. Ellos estaban a cargo de una producción importante de lana negra. También tenían una escuela oftalmológica importante y podían proveer de medicina para estos fines. Tenían tantos recursos que cuando se vieron afectados por un terrible terremoto en el 60 después de Cristo, y aunque Roma les ofreció ayuda para la reconstrucción de la ciudad, ellos negaron recibir esa ayuda, se negaron a recibirla y con sus propios fondos reconstruyeron la ciudad. Eran muy afluentes. Aunque en sus alrededores habían aguas termales muy conocidas, la ciudad en sí misma tenía problemas para suplirse del agua, y ellos tenían que traer el agua para consumo de ellos por tuberías de terracota, como restos arqueológicos han demostrado. Y además de tener un agua contaminada, ya para el momento cuando el agua llegaba a donde ellos, era un agua tibia y muy desagradable para beber. Eso es básicamente información que puede sernos de utilidad para conocer las palabras, entender las palabras de Cristo a esta iglesia. Pero adentrándonos ya en el texto, veamos cómo el autor se identifica a sí mismo. El autor de esta carta es Cristo. ¿Cómo él se identifica a sí mismo al escribir a la iglesia en Laodicea? Y está en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo primero que da es una declaración de que él mismo es el Dios de verdad. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. En Isaías capítulo 65, versículo 16, el Jehová del Antiguo Testamento se presenta a sí mismo como el Dios de la verdad. Y lo que Cristo está diciendo con esta expresión, escribiendo a los de Laodicea, es: yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de verdad. Yo soy Dios y yo soy digno de confianza. Y Jesús mismo entonces se define a sí mismo como la verdad. Reconocemos el texto de Juan 14:6: yo soy la verdad. Cristo es la representación viva de la verdad. Por lo tanto, Él es confiable. Él es la ratificación, la validación, la confirmación de todo mensaje que viene del cielo. Y en otras palabras, no hay nadie más confiable que Jesucristo. Nadie que merezca ser creído más que Jesucristo. Estos hermanos vivían en un contexto de gran influencia cultural que los había estado afectando. Y Cristo se les presenta y les dice: no abandonen mi mensaje. Yo soy el que tengo palabra digna de ser creída. No importa los cambios de los tiempos. Muchas veces Jesús introducía sus grandes declaraciones, ¿recuerdan? Con la expresión: de cierto os digo. Eso en el original es: amén, amén, os digo. Una confirmación: esto es cierto, esto es veraz, confíen en eso. Si hay algo importante, esto es. Dice un autor: trata de imaginar a una persona que siempre respeta sus compromisos, nunca es tramposa, engañosa, ni evasiva en lo que dice, que cumple cada promesa, que nunca deja de cumplir sus obligaciones, obedece con celo cada ley, nunca se equivoca en sus opiniones, sabe cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, evita cuidadosamente conversaciones no edificantes, se niega a chismear, siempre te dice lo que tu alma más necesita, que nunca pronuncia ni una sílaba que pueda ser destructiva o dañina. ¿Tienes ya el cuadro en la mente? Ahora piensa en Jesús. Jesús es ese que se describe de esa manera. Nadie más que Él para nosotros en quien confiar, en quien creer, apoyarnos en lo que Él dice. Todo lo que nuestro Señor nos ha dicho, hermanos, es digno de confianza. Más cierto que cualquier cosa que leamos en internet, como dicen. Ahora hay que sospechar tanto de lo que uno lee de internet. Hay gente que a todo le da forward. Y después a alguien le responde, le dice: no, eso se demostró que es falso. Cristo nunca será desmentido. Pero también Él se presenta como el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Él no está diciendo aquí: yo soy el primero en ser creado, como dicen los testigos de Jehová. Él es la primera creación de Dios, o una creación a través de la cual sale el resto de la creación. No. Es un planteamiento hablando de que Él es Dios. En Colosenses hay una expresión similar. Dice Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. El primogénito es el primero en nacer. Pero aquí no está diciendo el apóstol Pablo en Colosenses que Cristo es el primero de la creación, el primero en ser creado. Y sigue él diciendo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. De manera que el énfasis de la expresión es que fue a través de Él que Dios lo hizo todo. Él es el creador, Él es el que da vida, Él es el que sustenta. Habla del rol activo de Dios el Hijo en la obra de la creación. En otras palabras, Jesús es creador. Y hermanos, esto es importante saberlo, porque si Cristo es el creador y Cristo es el sustentador de la vida, Cristo tiene cualquier cosa que nosotros necesitemos para poder vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Y aunque una iglesia esté a punto de ser destruida por su pecado, Cristo la puede levantar. Pero veamos el diagnóstico de Cristo. ¿Qué diagnóstico da Cristo de esta iglesia? Se toma la muestra de sangre, la pasa por los rayos X. Y ¿qué hay en esta iglesia? Si pasamos esta iglesia por rayos X, ¿qué encontramos? Dice el versículo 15, allí encontramos el diagnóstico infalible. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Primero tenemos la evaluación que hace Jesús en los versículos 15 al 16. En los versículos 15 al 16 son palabras directas. Yo conozco tus obras, y Jesús directamente dice lo que hay. Esta es tu realidad. El examen médico de esta iglesia reveló un mal terrible. Y una de las cosas que salta a la vista al leer esta carta de Cristo a la iglesia en Laodicea es que no contiene ninguna nota de alabanza. Hemos estudiado las cartas a otras iglesias y vemos que Cristo les habla, les alaba por algunas cosas y luego les reprende por otras. Pero aquí no hay ninguna nota de alabanza. Cuando aún nosotros estudiamos sobre la iglesia de Sardis, que estaba en muy mala condición, sin embargo, Cristo habló de unos pocos que habían sido fieles, un remanente fiel. Pero no es el caso que tenemos aquí con la iglesia de Laodicea. La condición de esta iglesia era deplorable, y la manera en que el Señor describe el problema nos deja entrever algo del gran desagrado del Señor con lo que estaba pasando. Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Y yo no quisiera tener que usar lenguaje desagradable, pero es el lenguaje que el texto utiliza. Cuando algo es desagradable, nosotros lo dejamos ver. Y aquellos que tenemos niños, que hemos criado hijos, sabemos en momentos qué ocurre cuando un niño encuentra que algo no le gusta. Y cómo deja ver esa molestia. ¿Pueden ver a Cristo aquí manifestando esa molestia? ¿Pueden ver a Cristo probando a esta iglesia? Y dice: yo no me lo puedo tragar. Lo que me da deseo de vomitar. Y lo terrible es cuando uno prueba algo que de verdad espera que va a ser algo bueno y encuentra lo contrario. Es peor aún. Porque si ya uno tenía sospechas, es una cosa. Pero cuando uno espera que sea bueno y lo que encuentra es que no es así, es más desagradable aún. Y es como ese desagrado el que Cristo está expresando aquí con la iglesia. Ustedes me dan náusea. Y uno se pregunta: ¿y por qué dice Jesús que él hubiera preferido que ellos fueran fríos o calientes? ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Está él diciendo: si fueran calientes, obviamente ustedes están ardiendo por mí, eso es fantástico. Pero fríos, ¿cuál es la expresión? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con que es mejor que hubieran sido fríos? ¿Es que frío, ser fríos es algo bueno? ¿Es ser caliente es equivalente a simplemente tener fervor y el ser frío es equivalente a no tener fervor? Y hay algo de esto, pero no me parece que el Señor lo que quiere decir con exactitud es eso en ese sentido. No creo que Cristo hable de estar frío como si fuera algo bueno. No, el Señor está usando un lenguaje que ellos conocían. La existencia de esas aguas termales muy calientes de Hierápolis eran usadas para fines medicinales. Eran muy buenas. No sé si ustedes han estado en algunas aguas termales, pero hacen en los lugares donde hay aguas termales hay piscinas con diferentes temperaturas. Y van diciendo: esta piscina tiene temperatura a tanto, esta otra piscina tiene temperatura a tanto. Y las personas pueden ir cambiando de temperatura, después subiendo, luego bajando, hasta que vuelven a refrescarse de nuevo. Es algo terapéutico. Pero no es un agua para beber. El agua que ellos recibían para su uso no era fresca. También ellos recibían agua porque no tenían para su propio consumo, pero la que recibían no la podían tomar. Era caliente. No sé si ustedes abren a veces la llave de la casa y dependiendo de por dónde venga la tubería que alimenta el agua, a veces el agua está bien caliente por el sol que le está dando a una pared. Bueno, me imagino que algo así podía estarle pasando a esta agua que ellos recibían y no era una temperatura para disfrutar lo que estaban recibiendo. El punto es, ni era medicinal, ni era refrescante. Ustedes son tibios. Ustedes no cumplen el propósito para el cual yo les he colocado como iglesia. Ustedes ni curan, ni alimentan, ni sacian. No se dice que tuvieran una actitud hostil al Señor, pero era como si hubieran venido a ser una sal que no sala. Habían perdido su sabor. Era una luz que no iluminaba. No estaban brindando agua fresca para los cansados, el agua fresca del Evangelio, ni estaban ayudando a los enfermos espirituales con el agua caliente. Ustedes son tibios, dignos de ser vomitados. Habían perdido la esencia de lo que es ser iglesia. Cristo estaba viendo una actitud en ellos que para los fines de las personas en el mundo a su alrededor parecía excelente, pero para los fines del reino de Dios les llevaba a ser un cero a la izquierda. Con el pueblo de Israel ocurrió algo similar. En el profeta Oseas, en el capítulo 6, el Señor le habla a Efraín, Israel, reino del norte. Le dice: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Ustedes parecen que son algo bien, pero de repente se desvanece y no son nada. Es muy bonito el rocío que uno pueda ver en un terreno, ¿no? Pero al rato uno va y ya no está ahí. Dice: así es la lealtad que ustedes tienen hacia mí. Son cosas de momenticos. Por tanto, dice él, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Dice: ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que ustedes me traigan sacrificios a mí? ¿Acaso yo necesito animales? Yo lo que quiero es vuestro compromiso conmigo, vuestra lealtad y obediencia, la piedad del corazón. Dice: yo me deleito más en el conocimiento de Dios que en los sacrificios y holocaustos. La evaluación que hace Cristo de esta iglesia es lamentable. Pero la situación se pone peor cuando Cristo presenta cuál era la autoevaluación que ellos se hacían. La evaluación que ellos se hacían a sí mismos en el versículo 17. Ahí en el versículo 17 el Señor cita que ellos pensaban de sí. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Cristo pensaba una cosa, ellos pensaban otras. Soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Ellos estaban felicitando a sí mismos. Ellos estaban entregando una placa para ellos mismos. He aquí un trofeo para nosotros mismos. Y la primera frase simplemente dice que ellos estaban haciendo alarde de tener todo lo que ellos pensaban que necesitaban, lo que ellos creían. Era eso lo que ellos creían. Soy rico, esa es la realidad nuestra. Lo tenemos todo. Pero la segunda frase añade un elemento de soberbia todavía mayor. Ese estado es el resultado de lo que nosotros hemos logrado. Nos hemos enriquecido. Nosotros nos llevamos a ese punto. ¿Ustedes se imaginan que para celebrar nuestro 40 aniversario se hace la nota que nosotros digamos? Es para que caiga un solo rayo del cielo. En Oseas 12, el mismo libro de Oseas, Israel es nuevamente reprendido. Y el Señor le acusa de alimentarse de viento y de perseguir el viento. Dos actitudes muy productivas: comer aire y caerle atrás al viento. Y el Señor entonces le dice: la opinión, sin embargo, que ustedes tienen es otra. Y dice Oseas 12:8: y Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido. ¿Ven el lenguaje? He adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. ¡Pah! O sea, la evaluación que Dios a través de los profetas le había dado a ellos de cómo Dios les veía era muy diferente a la evaluación que ellos mismos se hacían. ¿Ustedes se imaginan que los estudiantes en las escuelas y universidades sean así? Que la nota final sea por cómo es la apreciación del estudiante. Así sea bueno, ¿eh? O en medicina. ¿Qué usted quiere que diga el resultado? Ah, yo quisiera que dijera esto y esto. Escriba eso entonces, eso es. ¿Qué tan útil fuera? Hermanos, no importa lo que tú y yo pensemos. Lo que importa es lo que piensa Cristo. En el capítulo siguiente de Oseas, se trata precisamente de cuán culpable era Efraín por la idolatría. Eran bien culpables, como era culpable la iglesia de la Odisea. Y Cristo le dice: no, ustedes son miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Hermanos, no es una de las cosas más tristes el estar autoengañados. Una persona que se crea que está bien y no lo está. Un enfermo que crea que está sano y no lo está. No es de lo más deplorable estar autoengañados. Ellos habían terminado confundiendo las riquezas materiales que ellos disfrutaban en su ciudad con las espirituales. Lo que nos recuerda de paso el gran peligro que son las riquezas o el amor a las riquezas para un creyente. Pablo le escribe a Timoteo, que ministraba en la ciudad de Éfeso, y Pablo le dice en 1 Timoteo 6:9: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. O sea, Pablo les explica el gran peligro que es el amor al dinero y a las riquezas. Tienen sus riesgos, sus grandes riesgos. Y los de la Odisea fueron severamente heridos por ese problema. Pero hermanos, este tipo de pasajes, como el que yo acabo de leer de 1 Timoteo, es el tipo de pasaje que se nos dificulta creer. Se nos hace difícil aceptar que realmente sea tan malo el amor al dinero, porque la impresión es que eso hace tanto bien. Pensamos que otros pueden correr ese peligro, pero nosotros no. Pero Pablo les dice: en lugar de querer ser ricos, Timoteo, instruye a los hermanos de la congregación que tienen que ser ricos en buenas obras, que es otro tipo de riqueza detrás de la cual nosotros debemos andar. Ellos estaban satisfechos consigo mismos, muy complacidos. Hermanos, la complacencia personal, la satisfacción con el crecimiento ya alcanzado, es incompatible con un espíritu de dependencia del Señor. Si pensamos que hemos llegado, no nos esforzaremos por más, no clamaremos por más. Pensamos que llegamos. Pero ¿qué dice Pablo en Filipenses 3? Hermanos, el apóstol Pablo: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos estar satisfechos con el nivel de cristianismo alcanzado. No podemos estar satisfechos con el conocimiento de Cristo que tengamos. Tenemos que buscar más de Cristo. Y esto nos lleva a la prescripción. Este es el diagnóstico, un diagnóstico bien deplorable. Pero veamos qué dice el gran médico. ¿Qué les dice el gran médico? Imagínate que tú estás tratando un enfermo así. Porque los médicos saben, hay enfermos y hay enfermos. Hay casos y hay casos. Hay casos que dicen: bueno, ¿y ahora qué yo hago? Que hasta los médicos dicen: hay que ir a buscar a los casos del libro, chequear, a ver, consultar con otro, a ver, son difíciles. Bueno, el caso de la Odisea está duro. Versículo 18: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús les hace tres llamados a ellos. El primer llamado que Jesús les hace en el versículo 18, un llamado a suplirse de los recursos de la gracia. Un llamado a suplirse de los recursos de la gracia. En el versículo 18 les dice: compren tres cosas: oro refinado, vestiduras blancas, colirio. Oro refinado para que sean verdaderamente ricos. Vestiduras blancas para cubrir la desnudez en la que estaban realmente. Colirio para ungir los ojos y puedan ver la realidad. No están viendo las cosas bien ustedes. El Señor les acaba de decir que son unos pobres miserables. Ustedes son unos destituidos, mendigos. Y ahora les dicen: pero yo tengo una medicina que ustedes tienen que comprar. ¿Tienen o no tienen? ¿Son pobres o son ricos? Nos dices pobres y ahora quiere que compremos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Y con qué vamos a comprar? No, precisamente ustedes no tienen con qué comprar. Pero yo soy el que tengo esos recursos. El propósito es hacerles conscientes de su necesidad y de que el único que las puede suplir es Él. Yo soy el que tengo esas medicinas, esos aditamentos para solucionar el problema. Ustedes no tienen ni siquiera con qué comprarlo. ¿Qué debe hacer alguien en un momento así? Nosotros vemos lo que hacen los enfermos cuando están destituidos. Están dispuestos a pedir y a hacerse mendigos, aunque hubieran vivido de otra forma todo el tiempo antes. La necesidad, ¿no? Tiene cara de hereje, como decimos. ¿Pero recuerdan ustedes qué cosas había en abundancia en la Odisea? Las riquezas. Había en abundancia. Eran conocidos por las telas negras de lana. Eran buenos en medicina oftalmológica. Y es precisamente en esas tres áreas que ellos más estaban necesitados espiritualmente. Compren de mí oro fino para que sean ricos de verdad. La verdadera riqueza. Compren la mejor tela, las vestiduras blancas y relucientes de la santidad. Compren de mí la mejor medicina para los ojos, para que puedan ver cómo las cosas realmente son. La cultura los había arropado. La buena vida les había afectado. Estaban indiferentes a las cosas en las que debían ser lo más sensibles. Y estaban sensibles en las cosas de las que ellos debían ser indiferentes. Se veían autosuficientes. Pero tenían que hacerse conscientes de la gran necesidad que tenían de los recursos espirituales que solamente se encuentran en Cristo. Hermanos, no existe un área en la que eso se haga más evidente que con nuestras vidas de oración. Si hay algo que demuestra qué tan conscientes estamos de nuestra necesidad, es que tanto vamos al trono de la gracia para el oportuno socorro. No oramos porque no sentimos que necesitamos. Y muy probablemente los de la Odisea no decían expresamente que no tenían necesidad de nada, pero vivían así. Cristo los conocía tan bien que les está diciendo: ustedes viven como si no necesitaran nada de mí. Hermanos, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Puede Cristo decir que nosotros vivimos muy conscientes de cuánto necesitamos de Él? En la manera como nos desenvolvemos, y ni siquiera el énfasis aquí es nuestras vidas individuales. Recuerden, esta es la iglesia a la que Cristo está hablando. Es el impacto de la iglesia lo que se estaba siendo reflejado aquí. Cómo la iglesia estaba viviendo de una manera autosuficiente. ¿Qué tan conscientes estamos de cuánto necesitamos de los recursos de la gracia? Para el día a día, para poder representar a Cristo en nuestras familias, para poder representar a Cristo donde nos movemos y desenvolvemos, en el trabajo donde vivimos, representamos a Cristo. Necesitamos recursos para evitar la tentación.
Necesitamos recursos espirituales para poder dedicarnos enfocados a aquello que debemos estar enfocados. Pero tenemos tantas distracciones, vivimos satisfechos y como si no tuviéramos necesidad. Y no nos encontramos en el trono de la gracia, clamando, suplicando la gracia que tanto necesitamos. Oh Señor, si la realidad tuya es esa, si la realidad de tu familia es esa, si la realidad de la iglesia es esa, si la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país es esa, no deberíamos vernos más en el trono de la gracia suplicando: Señor, ayúdanos, envía tu auxilio, necesitamos tu gracia, capacítame, Señor, ten misericordia, salva a mis hijos, oh Dios, ven y entra tu viento recio en la iglesia y sacúdenos, permítenos vivir para ti, clamando al Señor, los cultos de oración, nosotros llenos aquí, humillados en la presencia del Señor, suplicando lo que no tenemos ni merecemos.
Autosuficientes. Pero lo segundo es que Jesús les hace un llamado al arrepentimiento. Versículo 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, no es posible ser hijos de Dios y no experimentar la disciplina amorosa, pero dolorosa, de nuestro Padre Celestial. No es posible ser hijos de Dios y no experimentar la disciplina amorosa, pero dolorosa, de nuestro Padre Celestial. Cristo está diciendo: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Hoy día hay una visión de la disciplina paternal que la separa completamente del amor. Pero una cosa es el abuso que muchos cometen contra sus hijos. No estamos hablando de eso aquí. Y otra muy distinta es la disciplina y el castigo amoroso que los padres deben administrar hacia sus hijos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¿Alguien podría acusar a Dios de abusador? Y esta afirmación es ampliada y explicada en un texto como Hebreos capítulo 12. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, y cita aquí el Antiguo Testamento, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Vivimos en una generación que no está acostumbrada a la reprensión, que las cosas negativas ocurran en la vida. No estamos las personas preparadas para enfrentar las cosas negativas de la vida. Si no, no te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cristo está usando la Escritura. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos porque... ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Más claro de ahí, es difícil expresar. Dios disciplina a todos sus hijos y lo hace con amor y por amor. Una vida libre de dolores es de los hijos ilegítimos. ¿Ven el punto? Cristo reprende, Cristo disciplina. Cristo se mete en la vida de sus iglesias. Él está interesado en sus iglesias, en lo que pasa y no ocurre. Por eso estas cartas, independientemente de la condición en que se encontrara la iglesia, Cristo le hablaba a la iglesia. Cristo habla a sus iglesias. Cristo trata con sus iglesias. Luego el autor de Hebreos nos habla de la naturaleza dolorosa de esa disciplina. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después su fruto apacible de justicia. Hay frutos. Al principio es doloroso, en el momento es doloroso. Imagínense que nosotros le preguntáramos a los niños su opinión de si debía haber o no disciplina. Tendríamos una conclusión unánime de que no debe haber. Es doloroso. La verdad es que no tenemos que irnos muy lejos para ver a nuestro alrededor los tristes resultados de niños y jóvenes que no son estorbados por sus padres. Cuando una iglesia no aplica la disciplina de Cristo, cuando una iglesia no procura la santidad en la casa del Señor, hay consecuencias lamentables. Así como vemos consecuencias lamentables en el mundo por la falta de disciplina, en las iglesias de Cristo hay consecuencias lamentables. Hermanos, esto no se debe hacer por encuesta para los afectados o no. Los niños, díganme, no. Ya eso está establecido y Dios también lo hace, porque Dios es un padre responsable. Y Él va a hacer lo que sea necesario para llevar a sus hijos a la madurez. El Señor utiliza diversos medios para llevarnos de nuevo al camino cuando nos desviamos. En un momento dado puede ser una aflicción física o una situación difícil, una oposición de otros, muchas cosas. Todo lo que sea necesario para que no seamos indiferentes al pecado o a la condición de declinación espiritual en que nos encontramos. Él envía asuntos que nos despierten, que nos hagan conscientes, porque como les decía, el problema de los de la Odisea era que no estaban conscientes de la realidad de lo que estaba pasando. La evaluación de ellos era: estamos bien, y Cristo dice: ustedes están horriblemente mal, me dan náuseas. Y esta es la materia del currículo que uno quisiera tener que evitar, pero que es imposible perder para poder llenar todos los requisitos del curso de la vida de los hijos de Dios. La materia de la disciplina de Dios es absolutamente esencial para la madurez espiritual. El apóstol Pablo, Dios le dio unos privilegios al apóstol Pablo, y Dios le llevó al tercer cielo, cuenta él. ¿Usted se imagina? Sin embargo, dice él mismo en 2 Corintios 12, 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, él mismo dice: no todo el mundo recibe eso que yo vi. Por esta razón, para impedir que me enalteciera, todavía no se había enaltecido, pero para impedir que se enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Me vino un ejemplo del caso de una persona, un amigo, que le dio una disciplina a uno de sus hijos porque habían estado teniendo cierta conducta para que no lo volvieran a hacer, para que no se le ocurriera. A Pablo lo disciplinaron para que ni se le ocurra. ¿Qué tú prefieres? ¿Que Dios no se meta contigo y te deje hacer y deshacer lo que tú desees hacer? ¿A que Él envíe su mano aflictiva y dolorosa en amor para llevarte a niveles de comunión con Él que tú desconoces? Dice un autor: pecar con impunidad puede parecerte atractivo en un inicio, hasta que te das cuenta que solo sirve para revelar que todavía eres un huérfano espiritual. Es que tenemos un Padre interesado en nosotros. En lugar de las palabras del Señor en el versículo 19 ser un motivo de desaliento para los de la Odisea, debían ser motivos de consuelo y aliento. Ellos estaban siendo reprendidos y amonestados como a hijos. No habían sido desechados y el Señor todavía está teniendo tratos con ellos. El Señor continuaba hablándoles, había esperanza. ¿Y qué debía provocar la disciplina? Arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentimiento. Tenía que haber un cambio de actitud. Las cosas no podían seguir igual. Sé pues celoso. Eso deja ver algo de dónde estaba el problema. No estaban siendo celosos donde debían ser celosos, en lo que debían ser celosos. Habían aprendido a vivir la vida cristiana con medio corazón. Eran tibios por preferencia. Y Cristo les está llamando al arrepentimiento.
No seas tibio por preferencia. No decidas ser tibio con toda la intención para permanecer tibio y no vivir vidas comprometidas para Cristo. No, debe haber celo. Cristo quiere celo, un deseo ardiente de agradarle a Él, de hacer su voluntad, de avanzar su nombre en el mundo. Un deseo que no nos es natural. Y el Espíritu es el que aviva ese celo, un celo reinante en el corazón que nos lleva a hacer sacrificios que de otra manera no estaríamos dispuestos a hacerlo. Un celo que nos impide ser espectadores simplemente. ¿Recuerdan ustedes aquella historia de Eleazar, el hijo de Aarón, en el libro de Números capítulo 25? Dios envía a juicio a la congregación y se levanta Eleazar. Y es el que actúa. Y Dios observa lo que hace él. Y dice él: yo he apartado mi furor de los hijos de Israel, dice el Señor, porque demostró su celo por mí entre ellos. Mientras los demás eran espectadores, Eleazar actuó. Dios quiere que tengamos celo del Señor y que dejemos de ser meros espectadores y actuemos. Y así como Cristo dijo: el celo por su casa me consume, que el celo por la gloria de Dios sea algo que consuma nuestros corazones. Hermanos, estoy consciente de que el tiempo se me está acabando, pero a mí me entregaron muy tarde el púlpito. Yo les suplico que me den 5 minutos más. Los de la Odisea no tenían el celo que Cristo esperaba ver en ellos. Y el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, se iba a evidenciar si ellos cambiaban esa frialdad y tibieza en la que se encontraban. Cristo nos manda a ser fervientes del espíritu, celosos de buenas obras, porque si no, lo que vamos a hacer es nauseabundos para el corazón de Cristo. Permanecer en la tibieza, hermanos, no es una opción. Hermanos, permanecer en la tibieza no es una opción, ni para ti ni para nadie. Para Cristo eso es abominación. ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Que tú le des medio, la mitad de tu corazón? No, Él quiere tu corazón completo. Jesús no quiere tus cosas. Jesús no quiere parte de tu tiempo. Jesús no quiere parte de tu dinero. Jesús no quiere que tus dones simplemente. Él te quiere a ti. Él quiere todo tu corazón. Decía Packer muy sabiamente que el verdadero arrepentimiento solo comienza cuando uno sale de lo que la Biblia llama el engañarse a uno mismo. Recuerden, ¿qué pasaba con los de la Odisea? Que se estaban engañando a ellos mismos, dándose su propia autoevaluación. Dice, y de lo que los consejeros más modernos llaman negación. Pasar de ahí a lo que la Biblia llama convicción de pecado. Debe haber sentir por vivir de una manera en la que nos quedemos cortos de lo que Cristo espera, de manera que dejemos las excusas y las justificaciones. El arrepentimiento debe ser para ti más doloroso que la disciplina que el Señor utilizó para abrir tus ojos a tu condición. Más doloroso el arrepentimiento. Por eso la Biblia lo llama un quebrantamiento del corazón. Y el fruto de ese arrepentimiento será un movimiento claro del alma en contra del pecado que te tenía atrapado, en dirección contraria a la falta de celo en las cosas de Dios, a la tibieza que te han caracterizado hasta entonces. Criticamos la actitud de Faraón cuando respondió a la pregunta de Moisés de cuándo quería que le quitara la plaga de ranas que habían invadido a Egipto. Él dijo: mañana. Porque otros parecen responder a la pregunta: ¿cuántas ranas te quito? Oh, quítame la mitad. No, hermanos, que cuando pidamos a Dios en arrepentimiento que nos perdone, sea porque queramos que Él quite toda maldad y corrupción del corazón. Pero en tercer lugar, Cristo les dice en el versículo 20, les hace un llamado a cenar con Él. Y hermanos, para mí esta es la parte más hermosa de esta carta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si el Señor se presenta como alguien que está llamando en la puerta, ¿dónde considera Cristo que Él está? Con relación a la iglesia. ¿Afuera? ¿No es así? De algún modo él se ve fuera de la iglesia. Quizás si hubiéramos preguntado a los de la Odisea que dónde figuraban ellos, que estaba el Señor, habrían dicho que dentro. Pero el Señor se ve fuera, él se visualiza fuera, dando voces y llamando a ver si hay alguien dentro que le abriera. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¡Aló! ¿Me escuchan? Si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él. Eso habla de un deseo de tener comunión y de intimar más, amados hermanos. Cristo se veía excluido, se sentía distanciado. Realmente a la iglesia le faltaba lo más importante. ¿Hay alguien allí que me abra? ¿Qué iglesia en su sano juicio dejaría a Cristo fuera? Pero ellos no se habían dado cuenta de que Cristo estaba fuera. Déjenme entrar. Yo quiero estar allí dentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Habla de intimidad, habla de un momento especial de comunión con Cristo. ¿De quién es el privilegio? Oh hermanos, podemos estar tan entretenidos en nuestros asuntos, hasta ocupados con las cosas de la iglesia misma, que hayamos dejado de escuchar la voz de Jesús. ¿Estás oyendo a Jesús llamando hoy? Si ya tú piensas que conoces a Cristo lo suficiente, si piensas que ya lo amas lo suficiente, si realmente no te estás esforzando por tener más de Él y gozar más de Él, ¿no vas a abrirle la puerta? Algunos ven este texto como simplemente un versículo bueno para evangelismo. Pero ese no es el punto, mis amados hermanos. No que no lo podamos aplicar, pero ese no es el punto. ¿Sabían ustedes que hay personas que comen juntas estando en lugares separados? Con los celulares. Entonces dicen, ¿y qué? ¿Cómo está la comida? Y el otro está hasta en otro país comiendo juntos. Así es que a veces vemos la comunión con Cristo. Cristo fuera y nosotros adentro. No. Una iglesia puede perder su razón de ser y comenzar a hacer vida de iglesia mientras Cristo está lejos. Podemos hacer banquetes entre nosotros mismos y Cristo está fuera. Y es cierto que es muy buena la comunión los unos con los otros, pero hermanos, lo más importante es Cristo. No podemos perder de vista que lo más importante de la vida de la iglesia es Jesús mismo. Cuando venimos a los cultos, es buena la comunión y nos exhortamos unos a otros, pero no podemos perder de vista que estamos ante Cristo para alimentarnos de Cristo, para conversar con Cristo, para proclamar a Cristo, cantar a Cristo. Oh, ese himno vino a mi mente mientras preparaba este mensaje. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más, por favor, más dime de Cristo. Más de Él necesito. Más de su amor con que me amó. Más del que a mi alma rescató. O más de oír su verdad. Más de hacer su voluntad. Oh Santo Espíritu, óyeme. Y mi maestro siempre sé. Más de su libro comprender. Más comunión con Él tener. Más su voz dulce recordar. Más sus mandatos acatar. Más de Jesús y su esplendor. Más de su reino y gran honor. De su venida, sí, dime más. Oh Cristo, príncipe de paz. Oh, que sea el deseo de nuestros corazones. Que no nos conformemos con ser tibios para nuestro Cristo. Abramos la puerta del Señor y Él vendrá y cenará con nosotros. Y conoceremos dimensiones del amor de Cristo y de la vida en Cristo que nosotros no habíamos conocido. Te necesito ya, Salvador, decía otro himno. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. ¿Cuál fue el problema de la Odisea? Autosuficientes. Autosuficientes. Oh hermanos, no seamos autosuficientes. Vengamos más a Cristo. Necesitamos más a Cristo. Y ya simplemente permítanme leer la promesa del vencedor. Versículos 21 y 22. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Observaron algo? Cristo dice: yo vencí. Y Él te dice: ¿quieres tú vencer conmigo? ¿Quieres tú vencer conmigo? Hermanos, qué panorama tan triste para una iglesia. Y Cristo les invita: sean vencedores conmigo. No hay por qué quedarse donde estamos. Hay espacio para ir adelante, pero para hacerlo tiene que ser con Cristo. El que tiene oídos para oír.